Este es el podcast de mil palabras. Nuestro episodio 169 comienza con esta historia. Ariana René es una influencer de Instagram que vive en Miami. Su cuenta está basada principalmente en la moda. Así que Ariana, en algún momento del año 2019, decidió probar su influencia ante sus 2.5 millones de seguidores. Entonces puso a la venta 36 camisetas o t-shirts para empezar su nuevo negocio y así aprovechar su popularidad en redes sociales. Después de un mes de postear y postear sus camisetas, de modelarlas de todo tipo de formas, Ariana logró vender 0 camisetas. 0 camisetas. ¿Para qué estamos en las redes sociales? ¿Por qué estamos en las redes sociales? Ese es el tema de este episodio. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola de nuevo, ¿cómo están? Este es el podcast de Mil Palabras con ideas, conceptos, historias de comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital. Hablamos de comunicación efectiva con nosotros mismos, comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo. Y por supuesto, la comunicación en redes sociales. Este episodio es una edición desde la carretera. Como les digo, cuando lo hago, siempre con las manos en el volante y con un aparato que tengo pegado a mi camisa y con el que puedo hablar. Así que nadie está corriendo peligro. En esta entrega hablaremos de por qué estar en redes sociales. ¿Para qué estar en redes sociales? En un momento desarrollamos el tema y les voy a compartir otra historia, no tan triste como la primera de Ariana, sino una muy, pero muy, muy divertida. Ya estoy con ustedes. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te cuenta exactamente qué tienes que hacer para producir un podcast desde cero. Allí compilo la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. También quiero invitarte a que escuches el podcast Somos Canciones. Semanalmente presentamos una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Los artistas, los géneros, las canciones que más les gustan a nuestros invitados. Historias de vida donde la música fue protagonista. Escucha Somos Canciones en Spotify. Simplemente entras a esta plataforma y digitas Somos Canciones. Debo aclarar que el título de este episodio no es tanto el porqué como una justificación, como cuando uno le dicen, yo por qué tengo que estar ahí, dame 5 razones para yo estar en redes sociales. No. Por favor, no se distraigan con ese título, es más un para qué. Es más como cuando le preguntan a uno, ¿vos por qué estás ahí? Entonces, lo que quiero significar en este contenido es que tenemos que encontrar una razón real para estar en redes sociales. Y antes de desarrollar esos puntos, una historia que a mí me parece divertida. A mí siempre me ha gustado mucho como reírme con amigos y hacer bromas, a veces pesadas, a veces no tanto. Bueno, resulta que yo estaba viviendo en la ciudad de Boston en el año 1992. Muy bien, hace ratico, ¿no? Bueno, resulta que estábamos allá en una institución que enseñaba inglés y uno se va para Boston pensando que como es tan lejos, allá no hay estudiantes latinos ni colombianos. ¿Y qué cosa? Eso lleno de gente allá, de colombianos, de gente de Medellín, de latinos. Pero bueno, uno va manejando la cosa y tratando de entender y de practicar inglés y de aprender lo que más se podía. Y en la academia me acuerdo que tenía 2 amigos de Medellín, me reía mucho con ellos todo el tiempo y también había estudiantes de Japón, de Alemania, de España. y de otros países de América Latina. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que los japoneses son personas que son muy educadas, son formales, son prudentes, son reverentes, son muy respetuosos en términos generales. Y esto ni mucho menos es un sesgo, y si fuera un sesgo, pues es absolutamente positivo, porque de verdad es gente muy, muy respetuosa con los demás en la mayoría de los casos. Y había varios japoneses en esta institución, pero había una mujer en especial que se me olvida el nombre en este momento, que era muy agradable, muy buena persona, pero era totalmente diferente a ese prototipo del japonés. Y no lo digo en el sentido negativo, sino que era una persona más extrovertida, más fiestera, hablaba más duro que sus compatriotas, era bastante inquieta, algo hiperactiva. Y yo me hice amigo de esta japonesa. Muy bien, una vez yo no sé por qué a mí me dio por proponerle algo como raro a la japonesa. Yo le dije, oye, cuando me veas con aquellos dos que son de mi ciudad, tú me vas a hablar algo en japonés y yo te voy a responder cualquier barra basada como si fuera japonés. Y bueno, y me respondes de nuevo y yo te respondo otra cosa. Es que quiero hacerles creer a aquellos que yo hablo japonés. Y esta mujer de una me dice, ah, ok, I'm ready, whenever you want. Pues la mujer de una, pues dígame cuándo y empezamos. Bueno, bueno, listo, no, cuando me veas con ellos me hablas en japonés. Lista, lista. La mujer súper comprometida con la broma. De esas cosas que las semanas pasaron y a mí hasta se me olvidó esa bobada. Y un día estaba yo con estos amigos ahí en el corredor de la institución y llega esta mujer por detrás y me da como una palmada en la espalda más o menos duro y empieza esta mujer a despacharse en japonés medio enojada. Y yo como que no entendía qué pasaba, yo no me acordaba de la broma y como a los 6 segundos yo caigo en el cuento y esta mujer después de decirme ¡Arika chamara kateo chamarizan laika chan! Pues yo le devuelvo el y esta mujer me responde y gesticula y se mete la mano a la cartera y camina y mueve las manos hacia arriba, exaltada totalmente en la conversación. Pues nos enganchamos en esta conversación ficticia japonesa como unos 6 minutos y los amigos míos aterrados. Y cuando termina este intercambio cultural lingüístico, me preguntan, Santiago, ¿vos hablas japonés? Sí, domino algo, pues hablarlo, pero eso sí, escribirlo, no, no, eso sí es muy difícil, pero sí lo domino algo. No, ¿dónde aprendiste? Un poquito en el colegio. Yo me reí con esa tontería. Y durante varias semanas la amiga mía japonesa me seguía poniendo tema y yo le contestaba, yo le respondía a ese tema, hasta que un día mis amigos me dijeron, ah, estás hablando mierda, o no la japonés, hombre. Yo creo que algún japonés envidioso me tuvo que haber aventado con mis amigos y hasta ahí llegó la broma. Pero la verdad me reí mucho con este cuento y esta farsa. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque no todo lo que vemos en redes sociales es como aparenta ser. Las poses de belleza, de bienestar, de fortunas millonarias, de popularidad, no son tales. O si hay alguna popularidad, quizás sea simplemente eso. Una popularidad que quizás no sirva para nada. Entonces aquí nos preguntamos, ¿para qué estar en redes sociales? Y atención. Voy a advertir de una vez que no es que no sea bueno estar en redes sociales. Advierto que es mejor tener más seguidores que menos seguidores. Admito que una presencia exitosa en redes sociales puede tener unos réditos, pero tenemos que entender para qué estamos en redes sociales. Entonces, en este episodio no está en discusión que las redes sociales tengan una importancia, que nos pueden ayudar a conseguir objetivos personales y profesionales, pero sí me quedé pensando después del episodio de la semana anterior con León Machado, donde nos compartió la fórmula del éxito de un TikToker. Pues León en este momento está superando los 900 mil seguidores en TikTok. Me quedé pensando el para qué estar ahí. Y me ha causado curiosidad este rápido crecimiento de TikTok. y he estado explorando y tratando de entender por qué los contenidos se hacen virales, qué tipo de cosas la gente está posteando. Navegando en ese sinfín de videos cortos llenos de bailes sensuales de mujeres con poca ropa, llenos de tonterías, llenos de muchos chistes y muchas vulgaridades de bailes, y a veces también ponen cosas interesantes. Me despisto un poco porque cuando abrí la cuenta TikTok le pregunta a uno cuáles son sus intereses y yo puse claramente lo que a mí me interesaba y no me ha salido nada de eso. Están como poniendo una serie de videos que han sido populares por otros motivos, asumiendo que yo soy audiencia tipo para esos contenidos, en algunos casos, como les mencioné hace un momento, sensuales y sexuales. Pero bueno, vamos a dejar a un lado ese tipo de contenidos que siempre van a existir y asumamos que me voy a encontrar cosas muy interesantes en TikTok. Y asumo también que eventualmente puede ser una plataforma para amplificar mi marca personal o la marca de mi empresa. Pero antes de entrar y de disfrutar de eso tan bueno, como les digo, hay que saber, hay que entender por qué o para qué estamos en una red social. Y después de este consumo intensivo que he hecho de TikTok en esta última semana, en el que el algoritmo te pone a mover y mover el dedo para consumir y consumir contenido, no te das cuenta y de un momento a otro ya llevas 30 minutos, 40 minutos metido allí, pues hay que ser muy intencional con ese uso, hay que estar muy presente para no caer en esa adicción que nos hace perder tiempo. Es que he dicho en algún otro episodio que todos tenemos derecho a divertirnos, a pasar bueno y a perder el tiempo si queremos en redes sociales. Pero pilas, ser muy intencional con eso. Decir, bueno, voy a dedicarme a ver 10 minutos de videos, 15, 20 y me salgo. Es entender que la red social tiene que ser una herramienta para lograr tus objetivos, no al revés. Tú no puedes ser la herramienta de una red social, ni de TikTok, ni de ninguna otra. Tengo un amigo que es un ejecutivo con un alto cargo en una empresa muy importante de este país y tiene dos comentarios muy importantes con relación a las redes sociales. Primero, que todas estas redes y sus dueños se están haciendo ricos, ricos no, multimillonarios con los clics de nosotros, con el tiempo de nosotros. Y la segunda consideración con él, que no me la ha comentado, pero yo me he dado cuenta que es una característica en él. Este amigo mío solo participa eventualmente en LinkedIn, en esa red social. No está en ninguna otra, ni desde lo profesional, ni desde lo personal. Y resulta que a mi amigo le va muy bien en la vida. No le ha pasado nada por no estar en una red social. Nada. Va muy bien con todas sus cosas. Y el hombre, siendo tan inteligente y tan pragmático, se preguntará, ¿para qué voy a estar en una red social? Y quizás alguna vez entre a una red, pero tendrá una razón muy poderosa. Cuando tengamos la respuesta a esa pregunta de ¿para qué estamos en las redes sociales?, tendremos un camino recorrido también para decidir en qué red social debemos meternos. Hay unos temas recurrentes que aparecen en algunos sitios web de marcas y de organizaciones que tienen su colección orgullosa de iconos de redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest, etc. Y cuando haz clic en la mayoría de esos iconos, nos encontramos con grillos. Es decir, poca gente interactúa con esa marca en esas plataformas que están promocionando. Una de las preguntas más comunes que me han hecho en charlas que he dictado sobre contenidos y marketing digital es, Santiago, ¿qué está funcionando? ¿Cuál es la mejor red social para estar? Tengo dos respuestas para eso. La primera, haz presencia en la red social donde esté tu público objetivo. Si tu audiencia está en LinkedIn, ve para allá. Si está en TikTok, ve para allá. Y la segunda respuesta es, ¿te puedes comprometer con esa red social? Puedes conectarte realmente con la comunidad que está allí. Conectarte es, obviamente, encontrar conexiones con otras personas, con otras cuentas. Pero conectarse también es dar like, comentar, participar. Y como les decía al principio, obviamente, crear contenidos. Y contenidos de valor que no sean publicidad, que le aporten al resto de la comunidad.
Bien, ya estamos en la cabina para retomar el hilo de este tema de hoy. de encontrar esas razones para estar en una red social. Venía diciendo de la importancia de contribuir con contenidos de valor que realmente le aporten a las personas y que de alguna manera la persona que comparte entienda el sentido de sus conexiones, de sus relaciones y si está, por ejemplo, en un grupo particular. Aquí me voy a detener y abrir un medio paréntesis con el tema político en Colombia, que a propósito hicimos un episodio hace un par de semanas sobre comunicación política, donde reflexionamos con un experto, con Juan Sebastián Delgado, cómo se están comunicando los candidatos, cuáles son los mensajes claves. Y lo hicimos con mucho respeto, sin sesgarnos por nadie, simplemente presentando esas herramientas de comunicación efectiva que están posicionando a cada uno, bien o mal. El tema es que con la contienda política los ánimos están exacerbados, hay gente muy nerviosa con el posible resultado de las elecciones y uno se encuentra, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp que son realmente inmanejables. Grupos, por ejemplo, dedicados a la convivencia y a la seguridad de un barrio, de un sector específico donde vivimos. U otro grupo que tiene un enfoque meramente de empresarios, ¿no? Tomaron estos espacios para convertirlos en cloacas políticas, para empezar a postear todo tipo de contenido cierto, falso, difamatorio y así atacar al candidato que no les gusta. Les cuento que a mí me molesta tanto y de formas muy respetuosas he escrito: oigan, este no es el espacio, por favor, no contaminen el grupo, compartan este tipo de contenido en otro lugar, váyanse para Twitter y se dan en la jeta con las demás personas que son como ustedes, que les encanta hablar de política. No, no hay manera. Ahí se quedan. Y me molesta mucho porque, de entrada, con el tipo de contenido que ponen, están asumiendo que todos piensan igual a ellos, que todos van por el mismo candidato que ellos van. A mí me provocaría a veces ponerles contenidos que vayan totalmente en contravía del candidato al cual están haciendo tanta publicidad. A ver qué dicen, a ver cómo reaccionan. Pero no quiero echarle más fuego a esa hoguera. Y así, la gente justifica el compartir esos contenidos políticos porque dicen, no, es que eso es de interés para todos. Entonces, según eso, es de interés para todos la religión, el entretenimiento, el sexo, los negocios, los niños, la violencia, las relaciones internacionales. Todo es de interés general. Entonces, pongamos de todo porque todo es de interés general. No. Yo creo que hay que tener un poquito de respeto y de entendimiento en qué contexto publicamos y compartimos contenido. Bueno, me devuelvo al tema de las redes sociales. Una vez hayas decidido en qué red social te vas a meter, que sepas que tu audiencia está allí, que sepas cómo vas a crear contenido de valor, que tengas la determinación de contribuir a la comunidad, entonces dedícate a dominar esa red social o esa plataforma. Aquí también puedo mencionar, por ejemplo, el tema de los podcasts. Si vas a ser parte de estos directorios de podcasts, comprométete de lleno. Si vas a estar en YouTube, pues ten presente tu estrategia para ser relevante y para que tu canal tenga autoridad. Es entrar a esta red social, usarla, contribuir, dominarla, aprender de los errores, crecer con la audiencia. El tema es que mucha gente se mete a las redes sociales por pura moda. Ya que todo el mundo está allí y está popular, pues yo también corro y soy popular. Y por ahí derecho termino copiando lo que hacen los demás, porque si le funciona a esta persona, a mí también. Eso no funciona así. Hay que tener una personalidad, una convicción, un sello único para ser relevante en cada espacio. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de los bailes en TikTok. Y a mí me sorprende mucho cómo hay personas posteando contenido que supuestamente no tiene nada que ver con baile, pero bailan el contenido. Entonces crean un video, por ejemplo, cuyo título promete: estos son los 5 libros que cambiarán la manera en que ves los negocios. Entonces, en generador de caracteres, en una animación rápida, en el video de 30 segundos sale número 5, tal libro. Y mientras va saliendo el nombre del libro, el dueño del video está bailando y baila y se mueve y señala el número 5 y después señala el 4 y sigue bailando. Yo la verdad, yo no le creo a eso. Y alguien me podrá decir, no, es que eso tuvo muchas visualizaciones. Sí, pero yo no sé hasta qué punto eso aporte a la credibilidad de tu marca personal. si es que el tema tuyo es ser, por ejemplo, un tipo que va a asesorar o que va a ser consultor de empresas o de emprendimientos, a no ser que todo tu estilo esté marcado por el baile. Yo no sé, estás creando un perfil único, una caracterización de un personaje único en una red social donde eres el gurú de los negocios bailarín. ¿Qué sé yo? De pronto podrá resultarte. Pero ¿vibras con eso? ¿Te sientes cómodo bailando y compartiendo esa información? Si tú no te sientes cómodo bailando, si no bailas bien, pues no lo hagas. Eso no te va a caminar. Lo cierto también es que las redes sociales tienen ese tono tranquilo, relajado, que también te permite mostrar quién eres tú detrás de. Es decir, para seguir con el ejemplo del gurú de los negocios, que aparte de que sabes mucho de emprendimiento o de cómo crecer negocios, resulta que también eres un excelente bailarín. Listo, muestra ese ángulo diferente, ese detrás de, esa otra parte de tu personalidad que posiblemente tus seguidores querrán conocer. Pero ya tratar de combinar eso, eso no me cuadra a mí, al menos a mí. Es mi opinión, qué pena. Cuando hablaba hace un momento de dominar, de entender bien la red social, hablamos aquí de un concepto que tratamos en otro episodio, el concepto de puente. Ahora las cosas se prueban muy rápido y nos damos cuenta si van a funcionar o no, pero no quemes el puente tan rápido. ¿A qué me refiero con esta analogía? Planifica tu puente que te va a llevar de un lado a un lado B. Trata de cruzarlo, es decir, de dominar la red social, pero no trates de planificar un segundo puente si todavía vas en la mitad del primero. Vas a quedar con un poco de puentes semiconstruidos o puentes rotos que no te llevan a donde quieres llegar. Esa analogía sirve para decir, no te metas a las redes sociales que no puedes manejar, métete únicamente en las que te puedas comprometer. Una de las razones equivocadas para estar en una red social que mucha gente usa es porque quiero ser popular. Quiero tener muchos likes o muchos me gusta, mejor dicho. Y aquí caen en el error de buscar crear contenidos por el mero hecho de ser populares, no porque el contenido los lleve a un objetivo final. Aquí es donde entra la tentación de hacer cosas que los demás hacen y que yo no las siento o que no tienen nada que ver con mi marca. Por ejemplo, bailar. Si todo el mundo baila, yo también bailo y me va bien. No. Si todo el mundo está hablando de política, pues yo también y me va bien. Sí, te irá muy bien en la popularidad de pronto. Te meterás en unas peleas miserables que te van a robar toda la energía del mundo. Pero no te sirven para nada en tu marca personal. A mí me llama la atención ahora muchos artistas en Colombia, especialmente actores, cantantes, escritores. Ah, no, resultaron absolutamente políticos por un candidato particular que no voy a mencionar para no ofender a nadie. Ah, no, pero son los que más saben de política, por favor. Y si uno revisa sus cuentas de redes sociales, son populares o lo siguen mucho o tienen muchos likes por su posición política. No porque sean buenos actores, ni porque sean buenos cantantes. No, 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 son populares por su posición política. Y atención, entre otras, hablar de política en redes da resultados es cuando das garrote, cuando difamas. Cuando vuelves nada al contrario, especialmente si el contrario es el gobierno. Porque la verdad, uno no conoce a nadie en redes sociales que sea popular defendiendo el gobierno. Así el gobierno sea muy bueno, defenderlo no es buen negocio para tu popularidad. Así que la popularidad no debería ser una razón suficiente para estar en una red social. Hay que tener una intención muy clara. Y voy con algunos ejemplos. Quiero estar en una red social porque quiero construir mi marca personal o la marca de mi empresa. Quiero crear contenidos que aumenten mi autoridad como experto en este campo específico. Quiero mejorar la reputación de mi empresa porque estoy compartiendo una serie de actividades que están mejorando la sociedad o que le ayudan a ahorrar dinero a nuestros clientes o a ahorrar tiempo o a ser mejores personas. Quiero estar en una red social porque es un camino para encontrar más prospectos y más clientes para mi negocio. Válido. Aquí me pongo a pensar por qué no le pregunté a nuestro invitado de la semana pasada para qué estás en TikTok. Yo creo que es una pregunta que me faltó y es la que ha originado este nuevo episodio. Porque si bien él ha tenido una popularidad fantástica con varios videos que han superado el millón de reproducciones, con más de 900.000 suscriptores, hubiera sido muy interesante saber para qué estás en TikTok. Y aquí hay algo interesante que también compartimos en otro episodio del podcast de Mil Palabras con Michelle Edery, de la compañía Smart Vimo, que a propósito, este es un señor que habla de marketing digital y baila mucho, y se las arregla para que el contenido tenga que ver con conocimiento y con baile. Pero le luce, y me acuerdo en una conferencia que estuve con él, él decía que a él le encantaba bailar. Y de hecho en la conferencia, como para distensionar un poquito a la gente, puso a todo el mundo a bailar. Hasta chévere fue el cuento. Entonces, a cada uno le luce lo que hace, pero lo tiene que sentir. El caso es que Mitchell, en un episodio que vamos a linkear aquí en las notas del show, nos habla del funnel o del embudo del cliente. El concepto del embudo es súper importante porque es lo que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con esos likes y con esos comentarios en redes sociales. Porque los me gusta y los comentarios no los podemos llevar al banco, no nos sirven para nada. Entonces el embudo de conversión del cliente nos tiene que decir cómo llevar una persona de desconocido a cliente. Y ojalá a que se convierta también en un evangelizador de nuestra marca, a que recomiende nuestro trabajo, a que tenga una recompra. Pero ese funnel es súper importante. Entonces, antes de entrar a una red social, no es ponerse el objetivo de ser los más populares del mundo, sino al final esos seguidores, ¿cómo los voy a convertir en clientes? ¿Cuál es el proceso lógico por el que deberían atravesar? Y uno entenderá, como les compartí al principio de este episodio. Claro, si yo tengo 2,5 millones de seguidores, es imposible tener una tasa de conversión de 100%. Es decir, que los 2,600,000 seguidores me compren. No, pero sí es muy grave que de 2,600,000 no te compren 36 camisetas. Y el problema es que aquí probablemente esta influencer, Ariana René, no tuvo un funnel de conversión coherente. De pronto, de un momento a otro apareció con las camisetas y dijo, cómpreme. Tenía que haber establecido una serie de actividades y un proceso para primero llevar esos seguidores a que fueran prospectos, luego interesados y luego clientes. Y en el medio hay promociones, en el medio hay unos mensajes, en el medio hay publicidad, hay un refuerzo por otro tipo de canales u otras redes sociales. Eso es el funnel de conversión. Y cuando estamos claros con ese para qué de estar en una red social, pues obviamente vamos a ser mucho más intencionales y efectivos con nuestro tiempo invertido en esta red. La vamos a ver con otros ojos, como una herramienta que nos va a servir para nuestros propósitos. No nos vamos a convertir, como les decía hace un rato, en la herramienta de la red social. Nosotros no. La red social tiene que ser nuestra herramienta. La otra conclusión importante, no busques popularidad porque sí. Establece un objetivo claro. ¿Qué es lo que vas a lograr? Me faltaron algunos objetivos, entre otras. Por ejemplo, hacer networking. Es decir, no solamente tener contactos por tenerlos, sino que sea gente que yo después pueda consultarlos para preguntarles algo, para invitarlos a ser parte de mis contenidos. Muchos de los invitados que he tenido en este podcast es porque los conozco por LinkedIn y los invito al podcast y vienen y comparten su conocimiento. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te cuenta exactamente qué tienes que hacer para producir un podcast desde cero. Allí compilo la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. También quiero invitarte a que escuches el podcast Somos Canciones. Semanalmente presentamos una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Los artistas, los géneros, las canciones que más les gustan a nuestros invitados. Historias de vida donde la música fue protagonista. Escucha Somos Canciones en Spotify. Simplemente entras a esta plataforma y digitas Somos Canciones. Estamos llegando al final de este episodio. Si nos encontraste por azar en algún directorio de podcast como Spotify, Spreaker, Deezer, Apple Podcasts o Google Podcasts, por favor no olvides suscribirte porque semanalmente tenemos muy buena información, ideas, historias, comentarios, reflexiones sobre comunicación efectiva. A veces yo me tiro un cuento completo, a veces traigo un invitado que comparte todo su conocimiento. También me puedes recomendar con un amigo, un colega, un compañero de trabajo o un familiar. Ya sabes mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. En la publicación, montaje y producción de este contenido estuvo John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
hasta este momento, el podcast de Mil Palabras.
Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.